COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. No le ha salido bien la jugada al alcalde de Sevilla, José Luis Saz, para intentar que los presupuestos de la ciudad puedan entrar en vigor cuanto antes. Con ese objetivo, y tras, como sabes, no salir adelante su cuestión de confianza, Sanz le había remitido a la oposición una carta en la que le solicitaba a los tres grupos que manifestaran por escrito, como ya lo habían hecho de manera oral, su renuncia a presentar una moción de censura en el plazo de un mes. De ser así, los presupuestos de la ciudad entrarían en vigor en poco tiempo. Pero, como te digo, no le ha salido bien la jugada al alcalde y a su propuesta ya le han dicho no en Podemos Izquierda Unida y también en Vox. El PSOE de momento está guardando silencio. Desde el gobierno de la ciudad, el portavoz Juan Bueno dice que se lo van a tener que explicar estos grupos a los sevillanos, eso de que por intereses partidistas las cuentas para Sevilla van a tardar un mes más en ponerse en marcha.
Donde se le pedía que si no van a presentar una moción de censura, renunciaran a ella expresamente. ¿Por qué? Porque eso significa que adelantaríamos en 27 días la ejecución inicial de los presupuestos que tanto necesitan los sevillanos y las sevillanas. No podemos hacerle perder ni un día más a nuestra ciudad, a los sevillanos y a las sevillanas, y por eso le pedimos que si realmente esa moción de censura no se va a presentar, que hagan ya esa renuncia expresa a la misma para poder no perder ni un minuto más.
Esto dicen desde el gobierno de la ciudad y esto dicen desde formaciones como Vox. Cristina Peláez es la portavoz.
El alcalde Sanz pretende hacer trampas en el propio mecanismo que él se ha sacado de la chistera en una clara muestra de caciquismo, en el que, por supuesto, en Vox no vamos a entrar, no vamos a entrar en una maniobra que pone de relieve la falta de respeto del alcalde a las instituciones y las garantías democráticas. Sanz debería escuchar la voluntad de las urnas, que es la que en Vox defendemos y defenderemos. El alcalde no representa a la mayoría de los sevillanos porque no le han votado.
Y es que ellos insisten en que lo que han dicho las urnas es que Vox entre a formar parte del gobierno de la ciudad. 22 minutos sobre las 2 de la tarde. Saludos de Inmaculada Jiménez. Dame un momento.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Kick más de lo que esperas. ¿Listo para tu gran aventura? Con ponchos Jurassic World para niños por solo 6,99 € o ropa infantil Gabby's Dollhouse a partir de 4,99 €. Puedes empezar inmediatamente. Puedes encontrar aún más artículos en tu tienda Kick. Kick, más de lo que esperas.
Y más de un mes han estado acampados en la sede del rectorado un grupo de estudiantes propalestinos. Y en la tarde de este lunes, además, decidían tomar la sede del decanato de la Facultad de Filología. Solo horas después, y a petición del rector de la universidad, la policía entraba a desalojarlos.
¡Venga, venga, venga! ¡Se ha contado!
Desde Izquierda Unida y Podemos acusan a los agentes de una actuación desproporcionada e incluso hay formaciones que piden explicaciones y dimisiones tanto del rector como su delegado del gobierno o el ministro del Interior. El delegado del gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha insistido esta mañana en que la actuación fue totalmente proporcionada.
A petición, por tanto, expresa del rectorado de la Universidad de Sevilla, por parte de su delegación, por parte de la Policía Nacional en este caso concreto, se entró, se procedió al desalojo, no hubo realmente apenas resistencia, no hubo heridos por la intervención de la Policía Nacional y, como siempre, se intentó en primera instancia que fuera de una manera total y absolutamente consentida, ¿no?, y voluntaria. Pero bueno, finalmente, pues con una intervención absolutamente proporcionada, pues se llevó a cabo ese desalojo.
No han sido pocos los profesores, también los estudiantes, que se habían quejado de cómo este tipo de protestas afectan a la labor educativa y universitaria, y máxime cuando estamos en junio, que es época de exámenes. También la situación que se ha vivido en el rectorado ha hecho que, por ejemplo, haya permanecido cerrada, lo va a estar hasta el jueves, la Casa Hermandad de los Estudiantes, como sabes, allí ubicada, y en la capilla incluso se han suspendido las misas. Y también te quiero contar que hoy en Madrid ha comparecido en la Comisión de Interior del Senado Patricia Ramírez. La recordarás, es la madre del pequeño almeriense Gabriel Cruz, que fue asesinado por la que entonces era la novia de su padre, por Ana Julia Quesada. Patricia ha llevado hoy a la Cámara Alta su petición de que casos como el suyo no acaben siendo argumentos de series y de documentales, de los que además se acaben beneficiando económicamente los criminales.
Un pacto contra la violencia y la revictimización de las víctimas en cualquiera de sus manifestaciones, física, verbal, permítanme, mediática, porque todas las víctimas que padecemos violencia, padecemos violencia.
Y es que este tipo de series basados en hechos reales y en su mayoría dramáticos están copando las diferentes plataformas de televisión. Bien lo saben aquí en Sevilla, en Paradas. El pueblo sevillano, que casi 50 años después de haber sido escenario de uno de los episodios más negros de la historia de España, está viendo cómo se vuelve a poner el foco en ella con diferentes series y con documentales. Laura Cascajosa.
Sí, efectivamente, Ima. En el caso de Paradas ocurrió un caluroso día de julio de 1975, un pueblo tranquilo donde nunca pasaba nada, como dicen muchos de sus vecinos. De repente 5 personas son asesinadas en el famoso cortijo de los Galindos, propiedad de los marqueses de Grañina. El revuelo fue tal que muchos vecinos acudieron para socorrer a las víctimas, destruyendo muchas de las pruebas y alterando la investigación. Nada quedó claro y a los 20 años los delitos prescribieron sin culpables. Falleció el capataz de la finca, su esposa, un empleado de la misma y su mujer, que no trabajaba allí, además de un tractorista. El impacto para el municipio fue brutal y a día de hoy verlo relatado en una serie remueve heridas, como nos dice Manuel, vecino del pueblo que conoció y trabajó con las víctimas.
Yo era mecánico, yo conocía tanto al capataz, conocía a los tractoristas, a la señora, a la mujer del capataz, Juana, yo conocía todo. Y me pareció aquello una cosa extraña, demasiado, ¿no? Que no es como es, que las cosas, ¿no? Y hay inquietud, pero como yo creo que eso es lo único que va a hacer levantar malos recuerdos.
Manuel, por ejemplo, dice que lo poco que ha visto de la serie no se asemeja demasiado. Y un experto en este caso, como es el periodista Francisco Gil Chaparro, asegura que la interpretación que se hace no está gustando a los vecinos, porque muchos saben lo que realmente ocurrió allí.
Pues prácticamente con ese casi ese pacto de silencio. No es que la gente se negara a hablar del crimen, pero sí es verdad que cuando lo hacían de forma muy privada y con muchísima prudencia, porque es algo que marcó al pueblo. Aunque yo creo que el pueblo sabe perfectamente lo que ocurrió allí, por eso le duele más. Tienen que cargar con ese nombre de la España negra que le marcó en un momento determinado.
Han sido años de rumores y teorías, de ahí que haya dejado una profunda huella en esta localidad.
27 minutos sobre las 2, enseguida el deporte.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Deportes. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Y qué se cuece en el terreno deportivo? Andrés Ocaña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sigue esperando el Sevilla que aumenten las ofertas por Dimitrovic, que también lleguen algunas por Enesiri, la posible renovación de Ramos, pero de momento hay que fijarse en los internacionales. Por ejemplo, ayer jugaron Acuña y Montiel con Argentina frente a Ecuador, y hay que fijarse en Navas, que prepara una Eurocopa muy especial, Fran Rojano, y que habla desde Madrid.
Así es, Ocaña. RTV entrevistó al sevillista 4 días del debut de la selección en la Eurocopa. El de los Palacios pues se ha mostrado muy ilusionado en la que va a ser su segunda Eurocopa. Con 38 años es el jugador más veterano y laureado de toda la convocatoria, por lo que una de sus funciones va a ser ayudar a los más jóvenes.
Sí, la verdad que con mucha ilusión, con muchas ganas de algo tan bonito que nos viene por delante, que es una Eurocopa, y intentar ponernos a punto para lo que nos viene.
En tu caso es especial porque después de anunciar ya que va a ser tu última temporada, es tu último gran torneo con la selección. Sabemos lo que es para ti la selección, sabemos el palmarés que tienes, que aquí eres una institución ahora mismo. Supongo que lo enfocas de una manera especial, ¿no?, respecto a las anteriores.
Sí, la verdad que cada momento es increíble, lo disfruto al máximo.
Las palabras de Jesús Navas en el Betis. Sigue adelante la ampliación de capital. Satisfecho el CEO de la entidad, Ramón Alarcón, con cómo se han suscrito ya más de 20 millones en la primera fase.
Gracias, compañeros. Respecto al tiempo, recuerda, Seguimos en aviso amarillo, sobre todo en la zona de la Campiña, donde esta tarde nos dicen pueden registrarse tormentas e incluso granizo. Nos acercamos a las 2:30 de la tarde. Continúa el Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.